O sea, ya no vamos a perder ni un solo minuto, Jaime, porque desde luego nos acompañan grandes invitados en el programa de hoy. Mira, ahora mismo 16 grados, en Santander. Poquito a poco sube la temperatura. Y con Central Óptica, que se preocupan, y lo sabes, desde hace mucho tiempo por nuestra salud visual, ofreciendo además una amplia variedad de servicios para adultos, para los niños. Ahora, bueno, pues acércate a cualquiera de los centros y comprueba esa gran selección que tienen de gafas graduadas y de sol, ¿no? Ahora que estamos en la época, hay que proteger mucho nuestros ojos.
De hecho, he visto salir a nuestro próximo invitado de un central óptica, el de Hernán Cortés, concretamente, con unas gafas chulísimas, o sea que mejor, que nos cuente.
Ivón Martín, bienvenido a COPE Cantabria, de verdad.
Muchísimas gracias, un placer. Y encima, claro, venir a Cantabria siempre es una maravilla. Pero encontrar este tiempo, a ver, 16 grados, es sol, hace un tiempo maravilloso para pasear.
Donosti, a ti tampoco te asusta, ¿no?
A mí me maravilla. Me parece, o sea, esta tarde, que tengo como de 4 a 7 libre, voy a dedicarme a pasear por la playa del Camello, por el Sardinero, voy a ser feliz.
Oye, porque eres un auténtico enamorado de los paisajes de tu tierra, evidentemente, como no puede ser de otra manera, pero igual esto te inspira para tu nueva trilogía.
Bueno,
de primero que acabe la cuarta parte, ¿no? O sea,
podría inspirarme totalmente, ¿eh? A mí me gusta mucho todo el paisaje del norte de España, ¿no? Estos paisajes verdes, esta costa, ¿no? Sí. Fijaos que yo en verano me voy todo el verano al Mediterráneo y allí escribo muy bien. Pero, sin embargo, no soy capaz de localizar una novela negra allí. O sea, los paisajes del norte tan requebrados, tan aislados muchas veces, me parece que son inimitables.
¿Pero se abusa de la lluvia y de los nubarrones y demás o no? Porque puede pasar algo, digamos, oscuro, tenebroso, sin que esté lloviendo.
Es verdad, ¿eh? Es verdad que, mira, yo, por ejemplo, en mis novelas siempre hay mucha lluvia. Y es verdad que llueve hasta en la portada, ¿no? Porque en el propio diseño meten la lluvia, ¿no? Esta gente de Plaza y Janés. Pero yo creo que claro, ya no llueve tanto. Entonces es todo como un poco irreal, porque dices, es el norte y llueve, pero es que ya no llueve en el norte, ¿no? No sé.
Las leyendas antiguas, las leyendas en general, las leyendas de tu tierra en particular, también te tienen completamente atrapado y lo plasmas en cada uno de ellos.
Bueno, es que el País Vasco, yo creo que volvemos otra vez a lo mismo. Todo el norte de España tiene una riqueza a nivel de mitología y de leyendas que no tienen otros territorios. Y yo siempre pienso y digo, ¿por qué es esto? Y digo, bueno, pues seguramente porque como el clima aquí era más hostil cuando no había teles y estas cosas, pues claro, todo esto de contar historias a la orilla del fuego sería mucho más habitual aquí que en otros lugares donde podían hacer más vida de calle, ¿no? Entonces todo eso ha llegado hasta nuestros días y los escritores de novela negra en este caso, podemos aprovechar esas leyendas, esos mitos, esos rituales que todavía perduran en nuestros valles, pues para enriquecer nuestras historias.
Hoy va a presentar su nuevo libro, Ladrón de Rostros, en el Club de Lectura en el ámbito cultural del Corte Inglés. A las 7:30 de la tarde, no te pierdas esta cita.
Claro, no queremos destripar nada, pero cuando ha dicho lo de la localización, que es muy importante, sobre todo en estos paisajes norteños, antes, en las dos novelas anteriores de esta trilogía de momento...
La danza ahora, de los tulipanes, ¿sabes? La hora de las gaviotas...
Te ibas un poquito por la costa, pero ahora te adentras en el interior. ¿Hay alguna razón? ¿Es para crear algún tipo de atmósfera todavía más no sé, penetrante, misteriosa, claustrofóbica?
Claustrofóbica podría ser la palabra. Es verdad que no es casualidad que en esta novela me haya movido al interior, ¿no? A mí, como persona que ha nacido en la costa, yo he nacido en Donosti, la costa me resulta mucho más sencilla a la hora de poder trasladar al lector allí, ¿no? Sea que huele la costa, a qué suena, todo, cómo son las idas y venidas de los barcos, todo esto al final los que vivimos en la costa lo controlamos bien. Y en este caso quise llevarme al interior la historia y llevarme al interior a mis personajes porque lo que necesitaba era, al localizar la historia temporalmente en el segundo año de la pandemia, año 2021, quería aprovechar ese punto claustrofóbico que nos daba la pandemia y amplificarlo, ¿no? Entonces, un pequeño pueblo entre montañas, pueblo que además está confinado perimetralmente porque ha entrado en zona alta de contagio de coronavirus, y un pueblo además que es la gran meca de peregrinación, tanto a nivel religiosa como a nivel de montaña en el País Vasco, ¿no?
También nos han contado que el malo de esta tercera entrega es el más fiero, el más bárbaro, el más inhumano, ¿no?, de todos los que hayas planteado.
Y sin embargo, él se cree que es el más humano, porque no es alguien que haga el mal porque es malo, porque quiera hacer daño, sino sencillamente porque cree que tiene una misión, cree que Dios le está pidiendo una misión y que precisamente la pandemia es el detonante que le está diciendo: ya es el momento de actuar, tienes que asesinar a 12 personas y convertirlas en los 12 apóstoles de Oteiza, 14 de hecho. Vamos a intentar situar esto, vamos a ver. Basílica de Aranzazu, os decía, el gran centro de peregrinación del País Vasco, está en Oñate, sería un poco nuestro Santo Toribio de Liébana. Y entonces, en la fachada, Oteiza, pues plasmó allí 14 apóstoles abiertos en canal, desnudos de todo, ofreciéndose a Dios desnudos de todo lo terrenal. ¿Qué hace nuestro asesino? Convierte a sus víctimas en estos apóstoles.
Muy bien. Oye, wow. Yo tengo que comparar, aunque supongo que no te guste nada, la trilogía del Baztán, más allá de los libros y de la serie y de las películas y demás, eso ha supuesto un boom. ¿Bebes algo de eso, de esas leyendas también, de lo que se comentaba en esa trilogía? ¿Ellos bebieron de ti, de tus primeras novelas? ¿Tienes idea de que esto pueda ser una serie, una película chula para poder proyectar en un futuro?
Seguro que ya ha tenido propuestas.
Hay muchas preguntas ahí. Empezando por la última, hay conversaciones, yo creo que llegarán a buen puerto. La intención sería que fuera una serie más que una película, y todo pinta bien, pero de momento no puedo dar ninguna noticia, pero tiene buena pinta. Y respecto a la trilogía del Baztán, que por cierto, allí también llovía muchísimo, ¿no?
Horrible.
Es que y qué siempre manía de noche. Tenemos. Claro, sí, sí. Dolores también ha nacido en Donosti, ¿no? Entonces también tiene ese punto de que la lluvia nos ha perseguido toda la juventud, ¿no? Ese sirimiri que ya no existe. Pero bueno, yo creo que convivimos, claro. Yo creo que ni Dolores ha bebido de mis novelas, ni yo de las suyas, pero al fin y al cabo retratamos un territorio muy similar, un territorio de bosques, de montañas, y donde la mitología y las leyendas están muy presentes.
Bueno, pues esta tarde, recuerda, cita con él a las 7:30 de la tarde. Por cierto, la danza de los tulipanes alcanzó, yo creo que el primer puesto, ¿no?, en la lista durante muchas semanas, además de los más vendidos. La Hora de las Gaviotas fue galardonada con el premio Paco Camarasa, la mejor novela negra del año. Y desde luego el feedback con esta tercera es extraordinario, ¿no?
Sí, estoy especialmente contento porque a nivel de ventas vamos por encima de las anteriores, pero sobre todo, lo más importante, los lectores que me voy encontrando, esa sensación de, Ivonne, tu mejor novela. Y el lector normalmente para eso es muy rácano, porque siempre te dice,
la primera,
hombre, muy buena, claro, pero como la primera, claro, ninguna. Y en esta ocasión es la mejor y es como, ostras, qué bien, qué ilusión. Pues estoy contento.
Porque bueno, superar la expectativa de una primera novela súper vendida es tremendo, y que te digan que es la mejor debe ser un orgullo tremendo.
Y sí, le comentábamos, ¿verdad?, antes a micrófono cerrado, bueno, es una pregunta que luego le trasladamos en antena, aprovechamos porque ya se nos acaba el tiempo, no es necesario seguir el orden de la trilogía, ¿no?, publicada.
No es necesario porque son siempre casos autoconclusivos, y sí que, claro, la protagonista es la misma, pero los casos son diferentes. Podemos empezar perfectamente por El ladrón de rostros y si nos gusta ya tiraremos para atrás.
Ivonne, nos ha encantado tenerte aquí este ratito.
A mí también.
Muchísimas gracias.
Gracias,
de verdad.
A vosotros.
El mejor suspense de la mano de uno de los autores más destacados del panorama actual del thriller de nuestro país, y apunta maneras, a que llegue poquito tiempo a serie de televisión, ya lo verás. Seguro que tengas un buen día, que disfrutes de esta tierra. 1:15, vamos a hacer un pequeño alto y última hora en las carreteras de Cantabria.
Antes de renovar sus seguros, consulte a Víctor J. Carpintero, Correduría de Seguros. Trabajamos todos los seguros con las mejores compañías y a precios sin competencia. Víctor J. Carpintero, Gestoría Administrativa y Correduría de Seguros. Marqués de la Hermida 48, Santander, 942-36-4141. También víctorjcarpintero.com.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Hemos cambiado la hora. Hemos cambiado de estación y la temporada primavera-verano ya está en Colchonería Pilar Cobo. Nuevos textiles, sábanas, boutiques, toallas, cojines, fundas y mucho más. En Colchonería Pilar Cobo te asesoramos para elegir bien tu colchón y que además de dormir bien, puedas descansar. Nos puedes pagar hasta 36 meses sin intereses. La Colchonería Pilar Cobo, asesores de tus sueños en Sarón.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro, Joaquín Costa 13, Santander, 689-2360-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Si está pensando en cambiar sus ventanas con Ingeven, acertará. Ventanas de PVC al mejor precio, con financiación a 36 meses sin intereses. Y aproveche la subvención del 40% de los fondos Next Generation. Ingeven, Los Corrales de Buelna, Castro Urdiales y en la calle Castilla 37, Santander. 942-83-40-79 y ventanasingeven.es.
Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008.
Pues no hay mucho que pensar.
Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además entrega inmediata.
Ahora lo tienes también en las nuevas instalaciones de Peugeot Santander. Peugeot 3008. Ven y pruébalo en Autopalas Santander y Torrelavega.
La Universidad Europea del Atlántico te ofrece el grado en Ingeniería Informática, un sector con alta demanda laboral. Realizarás prácticas en empresas y tendrás la posibilidad de cursar un semestre en el extranjero. Infórmate sobre nuestras becas de colaboración. Conoce nuestro campus de Santander. Reserva tu visita llamando al 942-244-244. Universidad Europea del Atlántico, el lugar donde comienza tu futuro.
MediMobility, somos lo que buscas. Especialistas en sillas de ruedas manuales o eléctricas, andadores, sillas relax, posturales o de ducha, taburetes, camas geriátricas, prótesis de mama y mucho más.
Además, en MediMobility somos expertos en ortopedia deportiva y plantillas a medida. Somos lo que buscas. MediMobility en el polígono de Raos y en Renedo de Piélagos.
MediMobility, el referente en ortopedia del norte de España.
Amantes del buen pan, Gómez Pan tiene una gran noticia para ti. Hemos renovado nuestras instalaciones en la tienda de Eras, junto a la iglesia. Te ofrecemos una amplia variedad de panes recién horneados y elaborados con ingredientes de la más alta calidad para que disfrutes del sabor auténtico del pan artesanal, incluido nuestro famoso pan de maíz con pipas, Gómez Pan y Panadería Torre. Visítanos en Astillero, Maliaño, Santander y en Eras.
En DM Supermercados hasta el 25 de abril, ahorra hasta el 50% del precio de cientos de productos en tu cuenta BM. También online en bmsupermercados.es.
Gracias a BM, como es habitual, última hora en las carreteras de Cantabria. Mucha atención porque tenemos una retención en la A8, nos informa desde la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. Pues a esta hora situación muy tranquila en la red de carreteras de Cantabria, aunque precaución, sí que registramos tráfico irregular en la A67 a su paso por Somaoz en sentido Torrelavega, pero en el resto de vías momento muy tranquilo. Eso sí, precaución si van a circular en dirección a Bilbao, en Vizcaya, en la AP8, a la altura de Baracaldo, hay un vehículo averiado que ocasiona retenciones importantes en dirección a Bilbao.
Muchas gracias, Patricia. Poco nuboso, descenso de las temperaturas, sobre todo en el noroeste, nordeste. De nuevo, hoy en el litoral y también nordeste en el interior, pero especialmente en las horas centrales del día, con máximas que oscilan entre los 14 y los 19 grados que se quedan precisamente en Potes esta jornada. Esa es la previsión para hoy, situación muy similar la que vamos a tener mañana según la Agencia Estatal de Meteorología. Están nuestras avispas con muchas ganas de saludar a los oyentes de COPE Cantabria.
En COPE Cantabria, el avispero.
Don Jesús Herrera, ¿cómo está? Bienvenido.
Buenos días.
Muy buenos días.
Bien hallados.
Un placer, de verdad.
Igualmente.
Y estábamos antes repasando, Jaime y yo, ¿verdad? El calendario. Sí. Digo, don Juanma Brun, abogado.
Muy
y
escritor. Buenas.
Muy buenos días.
Muy buenos días.
Digo, este año no nos ha acompañado todavía.
No.
Lo tenemos un poquito castigado, no sé por qué.
La habéis castigado.
Por favor.
Castigado.
Así que bienvenido, ¿verdad? Especial ilusión de reencontrarnos.
En nuestra defensa nos ha sorprendido ver en la lista, pero no ha venido este año, Juanma Brun. Sí, es la primera vez.
Ay, hablando de listas, empezamos por ahí. ¿Tenéis ganas de hablar un poco de estos movimientos, de las candidaturas, de las elecciones, de esta pre-campaña o campaña permanente? Y no sé, empezamos por el Partido Popular. Hoy María José Sáez de Buruaga, bueno, pues ha comenzado el programa con nosotros, acaba de presentar la candidatura al Parlamento de Cantabria, con sorpresas, ¿no? Quizás el nombre propio es el de Gemma Igual, número 2 del partido.
Muchos guiños municipales, porque quería Cantabria y muchos territorios que estén representados en su lista de candidatos. Uh-huh. Y también añadimos las ausencias notables.
Sí, especialmente llamativas. Sí. Bueno, Lorenzo Vidal de la Peña ya hace tiempo comunicó que abandonaba la política.
Decía además que la política era más un problema que una solución a los problemas. Entonces, bueno.
Sí, ha sido llamativa la salida, ¿no? Especialmente de Pedro Gómez, de Asaja, por ejemplo, o de César Pascual.
Y de Mariluisa Peón, que también desaparece de la lista, ¿no? Bueno, no sé con qué os quedáis, si con la número 2 de Gemma Igual, que ya ha ratificado incluso en este programa, que no ha sido impuesta por Madrid, que es una convicción de juntar a los mejores para poder formar la lista más preparada para liderar Cantabria, o las ausencias que hemos nombrado, Jesús.
Bueno, yo creo que lo de Gemma Igual estaba bastante bien encaminado desde el Congreso del Partido Popular. Hasta entonces yo creo que había tensiones entre la ejecutiva de Sáez de Buruaga y Gemma Igual en su grupo. Pero eso yo creo que se había ido dulcificando y bueno, ha terminado en la candidatura. Seguro que una palabra en su favor de Íñigo de la Serna o de Feijóo, pues ayuda también, ¿no? Y luego, es verdad que el Partido Popular recupera la presencia potente de algunos alcaldes y de algún candidato municipal. Efectivamente es un guiño al medio rural y yo creo que también es porque advierte en el PRC, siempre tan potente en ese medio, una cierta debilidad y quiere plantearle la batalla en el ámbito local. Bueno, para dar paso, yo creo que también Gemma Igual ha pedido con insistencia formar parte de la candidatura autonómica y yo creo que al mismo tiempo adquiere un compromiso de volcarse en ella y más si por lo que sea las cosas no salen bien para el partido y entonces tendrá que tomar más protagonismo.
Ya, dar un paso más adelante incluso, ¿no?
Bueno, yo recojo lo que acaba de decir del guiño y yo lo veo más un guiño, realmente lo veo como si te volviera bizco, porque es minusvalorar al introducir a alcaldes o minusvalorar la labor que hacen los alcaldes o la labor que hacen los diputados. O sea, dejas bizca, dejas parcialmente valorando la labor de unas de esas dos instituciones. Si hace 4 años no hubo ningún alcalde porque se entendió, se dijo que no, que hay que centrarse en los problemas de los ciudadanos, de los municipios y los del diputado, de los problemas diputados. ¿Ahora no es válido aquello? Yo eso no lo entiendo y me parece un gran error la introducción. No entiendo lo de Gemma Igual. O sea, lo entiendo, pero no lo entiendo a nivel ni siquiera electoral. Pensar la lectura que hemos hecho todos, la primera que hemos hecho. Ella puede decir que no tiene ningún sentido, que no, que ha sido realmente no ha sido ninguna posición, pero ¿qué se ha trasladado? ¿Qué es una imposición? ¿Y por qué pensamos que es una imposición? Porque quizás piensan que puede ser que no gane las elecciones, estás trabajando contra tu propia candidatura. O sea, al imponer a poner Gemma Igual, ya haya sido impuesto o no por Génova, la sensación que estás trasladando es que no tienes una candidatura fuerte y como ha dicho Herrera en el último momento, dice, pues si va mal, pues aquí tenemos una posible candidata. Es que eso se traslada, eso es dar confianza Eso es tener fe en tu candidata. Y luego, la idea de que se ha impuesto desde Génova también... en cierta manera, lo que da la sensación es que en Cantabria pintamos poco, porque precisamente Feijóo dijo que cada territorio que haga lo que quiera, pero aquí en Cantabria parece que no podemos hacer lo que queremos.
Pero Jesús, ¿qué es ir mal en las elecciones? Porque todas las encuestas apuntan a que va a estar todo muy ajustado.
Pues no volver al gobierno. Ya. No volver al gobierno. Al Partido Popular puede ganar las elecciones. Yo creo que está cerca de ganarlas. Y yo creo que está más lejos de gobernar. En cuanto a Gema, igual, bueno, son movimientos, es decir, el PP adopta la fórmula que el PRC lleva practicando en los últimos años con bastante éxito. Actualmente, o hasta que se disolvió el Parlamento, de los 14 diputados del PRC, 6 son alcaldes. Es una proporción altísima. Y Gema igual pues sigue el camino de sus antecesores, de
Ignacio.
Gonzalo Piñeiro y de Íñigo de la Serna, que dijo la última vez que fue que iba de oyente. Es más, cuando se metían con él o con su gestión, ni siquiera salía a responder. Salía José Manuel Igual, el hermano de Gema, diputado y alcalde de Arruero, a defenderle. O sea que a mí eso también me parece un poco exagerado, ir de oyente al Parlamento tampoco.
Sí, claro, pero yo creo, insisto, que no tenemos que naturalizar, ver, le puede haber funcionado al PRC, no sé hasta qué punto le puede haber funcionado o no, no hay relaciones de causalidad, no se pueden hacer evidentes esas relaciones. No significa que eso haya empujado las candidaturas en esos municipios, pero creo que objetivamente desde fuera, que no estamos dentro de la candidatura, podemos ver mal que un alcalde que tiene un trabajo a tiempo completo en su alcaldía no va a poder hacer bien el trabajo. No estamos hablando que hay 120 diputados, estamos hablando de que tienen 10, 12, y si la mitad de ellos tienen que simultanear como los cargos, ¿cómo van a hacer bien su trabajo en el Parlamento? Es que yo me lo tomo muy en serio. Yo creo que, me gustaría pensar que trabajan,
pero piensas
que tienen
eso
24 horas conoces, y trabajando por los ciudadanos, tanto unos como otros.
¿Piensas eso ahora que ves la lista del PP o porque antes también, como decimos,
lo he pensado? Es algo que he pensado siempre. O sea, me da igual quién lo haga, me parece mal, pero claro, cuando hace 4 años esto lo dijeron diciendo, oiga, es que no tiene sentido que se vuelque el municipio ahora, que dice que no es tan importante el municipio, que no es tan importante el Parlamento.
O que quizá los problemas reales de los municipios se traslada al Parlamento porque tiene más
conocimiento. Eso es lo que ha dicho la alcaldesa de Santander, que va a venir muy bien a la ciudad, lógicamente, o sea,
¿alguien
que ya
cree
tenga
que porque
representación
no
la parlamentaria?
Decir, vamos sí. a pensar en ese argumento. Sí. O sea, sí. realmente... porque no esté, si está la alcaldesa, realmente no van a defender bien los derechos de los santanderinos. ¿Se puede pensar eso? Que al estar la alcaldesa, que me resultaría difícil de pensar esa cuestión, que se va a desatender salvo que estén los alcaldes. Entonces puede pensar el de Torrelavega, el de... Ah, pues es entonces, a lo mejor se van a sobreatender los asuntos de Santander en detrimento de los míos, yo también quiero ir a la candidatura. Es que es un poco loco todo. Lo hicieron bien hace 4 años, ¿por qué no lo vuelves a hacer bien? Es una candidatura impuesta, que no confía, y es porque hay una falta de confianza en la candidata principal, que me parece terrible a nivel electoral, pero son profecías autocumplidas. Si tú mismo socavas desde dentro la autoridad de tu candidata, normal es que baje electoralmente. Y entonces dirán, ¿lo ves? Por eso te hemos puesto hasta el número 2, porque vas a bajar.
¿Tú qué vaticinas, Juanma? Ya Jesús ha dicho que quizá pueda ganar el PP, pero no gobernar. ¿Tú? Porque se repetiría el gobierno PRC-PSOE, en tu opinión, Jesús.
Si salen las cuentas, es lo más probable.
Yo creo que este tipo de movimientos atacan la base, la confianza de una candidata y de la gente en esa candidata. Yo me cuesta mucho pensar en esta candidatura como ganadora con este paso. Es que es más importante de lo que parece, porque las lecturas hoy ha venido y a que no ha dedicado el 80% a hablar de lo que va a hacer. Gran parte lo ha dedicado a decir, no me han impuesto. Es que es el mensaje. El mensaje no es lo que dice, ya no me lo he impuesto, sino que en el marco estamos hablando de Gema Igual. Quiero decir,
también se lo hemos preguntado a nosotros, ¿eh?
No, pero lo está haciendo en todos los medios. Porque no
siempre campaña, dices, la campaña todavía no
en campaña, una candidatura.
Dices, Juanma, parece que resta. Yo creo que eso sería un poco.
Yo lo que tengo claro es que no suma. Quiero decir, lo tengo claro. ¿Qué añade? Quiero decir, ahora de repente dice, está mi alcaldesa, ahora sí voy a votar al PP de Cantabria. O sea, podemos encontrar 10 personas dispersas por ahí que digan, ahora que está la alcaldesa, sé que se va realmente, se van a defender los intereses de Santander y ahora sí le voto. Me cuesta pensar eso. Me cuesta más
a mí me pensar... cuesta pensar que estorba, la verdad.
No.
De hecho, lo que sí es verdad,
que esté,
lo que sí es verdad es que en el PP ha habido un debate interno muy intenso en torno a la alcaldesa Igual y a otros alcaldes. La versión favorable es que los alcaldes, sobre todo los potentes, arrastran voto hacia las urnas autonómicas. Bueno, eso habría que verlo. Y otros que dicen, bueno, ni arrastran mucho voto y además no pegan golpe cuando son diputados porque están a sus ayuntamientos. Vale, y yo creo que las dos teorías tienen su fundamento. Yo no sé cuántos votos arrastrará Gemma Igual hacia las urnas autonómicas del PP, pero no creo que reste.
No he dicho que estorbe, digo que no me gusta la idea.
En todo caso, a los santanderinos que votan a Gemma Igual. Digo para el municipio, sí. Que podría restarle tiempo el que estuviera de número 2.
Y hay quien dice que los críticos de Gemma Igual, que los tiene naturalmente, que se ha buscado un refugio por si la desalojan.
Esa es otra lectura, ¿veis? Aparecen tres o cuatro lecturas que no habrían aparecido, porque tendríamos una alcaldesa fuerte, pero una lectura residual es, ¿y si no saca? A lo mejor es un refugio. O sea, bueno, me parece.
Bueno, pues ya que estamos, ¿veis opciones al resto de los candidatos aquí en el Ayuntamiento de Santander? Si queréis, hablamos de Felipe Piña, que también ha sorprendido con nombres como Gonzalo Colsa, Laura Nichols, el cirujano Peraíta, los funcionarios María Victoria Fernández y Ainhoa Espejo también se incorporan a este equipo.
Por lo menos
equipo, ¿no?
Da un giro. ¿Sí? Eso de nombres desde de exfutbolistas o deportistas de primer nivel internacional, gente joven, gente que no tiene ese tacto con la política, que estén tan arriba, es llamativo.
Luego, empezamos por ahí, luego hablamos de los cambios de Vox, que también ha sido francamente llamativo.
A mí me parece, a veces, cuando llegan estos procesos, que nos volvemos todos, no nosotros, un poco locos. O sea, estamos entre el adanismo, la frivolidad y el acuchillamiento. Vemos en Vox la parte del acuchillamiento y, en cierta manera, me parece también que lo del PP juega también con eso. Pero esto es adanismo y frivolidad. Venimos de una campaña donde, a través de su apellido, se ha dado a conocer un candidato. Vale, se ha dado a conocer. Esto no es un concurso de popularidad. Es qué tal lo haces, qué tal gestionas un ayuntamiento. Y yo creo que puedes pensar, ha sido brillante, ahora la gente sabe que este es el candidato. Yo sé que existe un candidato que se llama Felipe Piña, pero no sé si gestiona bien, qué ha hecho antes, porque no se han dedicado a hacer eso. Se ha dedicado a hacer la broma con el apellido. Dos, si haces eso y decides hacer eso, lo siguiente que es quitarte ese aura de frivolidad y recalcar tu parte gestora, que llevas este tiempo en política, que has hecho esto y lo otro. No unir al primer adanismo y frivolidad todavía más frivolidad. ¿De verdad pensamos que alguien que no tiene ningún conocimiento anterior de gestión, ninguna experiencia, como puede ser Laura Nichols o Colsa, que yo sepa, pueden ocupar esos números arriba y van a gestionar mejor mi municipio? Insisto, no es un concurso de popularidad. Aparte de que no creo que arrastre ningún voto, no tiene ningún sentido, porque yo imagino que la gente toma decisiones racionales. Voy a votar a Felipe Piña porque me hace gracia el apellido y aparte porque, mira, tiene a Gonzalo Colsa y a Laura Nichols, joder, que bien juega al baloncesto y al fútbol. A mí me cuesta pensar que la gente toma esas decisiones racionales. Será muy conocida la candidatura, pero ¿qué puede aportar esa candidatura? ¿Qué conocimiento, qué experiencia? Decía lo de la juventud. Está bien que pongas a jóvenes, a gente con ímpetu, con ganas, pero esto es otra cosa.
Quizás un giro por lo que han conseguido antes, con esos perfiles que tú indicas, ¿no?
Bueno, tenemos un precedente con Ruth Beitia, que salió terriblemente mal en
Pepe
el Partido
Hernández,
Popular.
Quiero decir, esto está inventado, por eso decía de ánimo. De repente, esto es nuevo, novedoso, no, perdona, primero, ya se ha hecho. Y nunca ha funcionado. Casos de estos no han funcionado, porque la gente no es un concurso de popularidad, insisto.
Bueno, Felipe Piña debutó con dificultades. La primera encuesta importante que llegó le daba que estaba menos conocido que el anterior, que Fuentes Pila, al que se daba por amortizado. Bueno, era muy pronto, acababa de llegar, y yo creo que está haciendo un buen trabajo de darse a conocer. Con algunas ideas simpáticas y con mucha presencia en la calle. Esto de los deportistas, yo creo que está bien, porque yo creo que son gente que les quiere y son apreciados, nunca han tenido un mal comportamiento por ningún lado, pero no sé si son demasiados dos deportistas en una lista de tan
no, y que en teoría saldrán pequeña. Seguro, quiero decir, están tan arriba que es
claro,
muy complicado
y sin
que
experiencia
salgan.
De gestión que le pasaba lo mismo.
¿Cómo van a resolver el tema de las basuras? Quiero decir, el municipio. Pero, no sé, hombre, va a echar balones fuera todo el rato.
La popularidad.
Cuando le pegan con ese problema. No, no, quiero decir. O cuando. No, no, no. Y la otra. He conseguido un éxito. Tres puntos, ¿no? Quiero decir que. Es que si entramos en la frivolidad podemos entrar y tomárnoslo ahí en plan bien, pero es que tenemos que ser exigentes. Si yo estoy de acuerdo, unión de experiencia con juventud, ideas dinámicas, pero esto no es dinamismo, esto es concurso de popularidad, darme a conocer. ¿Qué me importa darme a conocer si lo que estoy dando a conocer es que estoy formando un equipo que no tiene una seña de identidad real ni tiene un proyecto real para mi ciudad? Y si lo tiene, imagínate que lo tiene, que tiene varias ideas, ¿quién las va a ejecutar? ¿Gente que no tiene experiencia? ¿Que no tiene conocimiento? Es que no tiene ningún sentido. Dejemos de pensar en la política concursos de popularidad y que hacernos conocidos y los juegos de estos que tienen los spin doctors de se me ha ocurrido esta idea brillante. Hagamos de la política algo serio.
Todo está bien, pero que hay que ganar las elecciones, ¿eh?
Así no se gana. Con él, bueno, ya veremos. Bueno, es imposible. Bueno. Es que no se me ocurre una persona normal que pueda votar sencillamente por eso. Es que no quiero pensar en esa circunstancia. No quiero pensar porque a pesar de que a veces se hace por sentimientos, impulsos. Es que yo no sé quién puede motivar a votar una candidatura sencillamente por el hecho de que haya dos expertos deportistas profesionales que no tienen ninguna experiencia de gestión.
Seguimos avanzando. Jesús, me interesa mucho tu opinión sobre esos aires de cambios de en Vox, también la elaboración de las listas regionales y municipales, no sé si pues han elaborado, han provocado cambio, un cisma interno.
De cambio o de ejecución. no es exactamente un cambio. Sí. Yo creo que en Vox,
a pasar, ¿eh?
En Vox han presumido mucho de la disciplina vertical, yo diría que casi militar, desde el jefe Abascal hasta el último militante de España. Y resulta que no es verdad. Como siempre, las facciones y las conspiraciones locales han funcionado, y en este caso, como en tantos, se ha roto la cuerda por el lado más flojo, que es el de Guillermo Pérez Cosío, sí. Único concejal
en Santander
esta legislatura. Yo creo que ha hecho un trabajo bueno desde la perspectiva de Vox, incluso reconocido por otras fuerzas, incluso desde la izquierda, pero era el menos protegido en las conspiraciones y en las luchas de poder en el partido, y da la impresión de que es el principal pagano de esta crisis.
Bueno, yo contemplo, lo voy a decir desde fuera con satisfacción, todo lo que haya de embrollo en Vox, no lo voy a negar, pero yendo un poco, yo conozco a Guillermo, lo conocí cuando hacíamos el doctorado y tal, me sorprendió sus ideas políticas, no las desconocía, pero como abogado me parece muy buen abogado, como jurista. Pero la cuestión esta, el problema es, se intentó con los nuevos partidos, y esto arrastró también a los viejos partidos, a las primarias. Yo creo que Vox también tuvo esa etapa. Una etapa en la que cada territorio también podía ser ellos los que eligieran a sus propios candidatos. El problema cuando se hace de esta forma tan vertical, hay un principio que falla. La idea es que los jefes, los partidos como Vox, con estos cesarismos donde tiene un super jefe que parece que lo ve todo, que lo escucha todo, es que eso no es verdad. Ni lo ve todo ni lo escucha todo, como si las decisiones en Madrid pudieran saber qué es lo mejor para cada territorio. O sea, si tienes aquí una serie de gente que saben quiénes trabajan mejor, dejas que elijan ellos. ¿Cuál es el problema? Que al final, ¿quién termina eligiendo? Como en la película, el hombre que susurraba a los caballos, aquí el hombre que susurraba a los jefazos. Que en este caso es, ¿quién? El diputado nacional, que es que está en lugares como Cantabria, que solo tienes un diputado. ¿A quién van a hacer caso de lo que hay que hacer en Cantabria? Pues supongo al que está más cerca de susurrar al jefe. Entonces, al final, eso provoca que se creen camarillas y que no hayan los mejores candidatos en cada partido. Creo que hay que volver a las primarias también, los que los han dejado.
Vamos a esos nuevos partidos. Sí. Ciudadanos parece que va a ser residual, si tiene algún apoyo, todo hace indicar que no va a tener mucha representación. ¿Pueden ser este el canto del cisne también de Podemos? Porque esto de sumar Yolanda Díaz puede hacer mucho daño y puede ser la ejecutora a nivel nacional y también luego arrastrar a las comunidades autónomas.
Y ahora empezamos por ti.
No, pues mira, yo sinceramente creo, ya sabéis que no tengo mucho amor por Pablo Iglesias, pero creo que ahora mismo sigue siendo proyecto de Podemos indispensable, y tiene indispensable a nivel electoral, digo, para Yolanda Díaz. Desde luego que me siento mucho más cercano a Yolanda Díaz. Me gusta su proyecto, sobre todo me gusta cómo encara el proyecto, la parte formal. Me gusta mucho, creo que es lo que necesitamos ahora, mucha mano izquierda y no tanto vociferar. Pero tiene un suelo de voto implacable, Podemos, del 4 al 7%. Si no se empuja esa unión, las próximas elecciones, estoy hablando de las generales, no se va a poder desbancar a PP y Vox. Yo eso lo tengo claro. Entonces, a partir de ahí hay que hacer un esfuerzo. El esfuerzo mayor lo va a tener que hacer Yolanda Díaz. Aunque yo pueda haber más culpabilidad en la otra parte, es cierto que está ese suelo y que hay que unirlo. Además, digo otra cosa. Si tú pretendes hacer un partido que se parezca...
Podemos sumar, queda bonito.
No, pero no puede ser tampoco igual, porque entonces pierdes autonomía. Hay que buscar como un nivel de encuentro. Hay que tener en cuenta que Podemos no es lo que era, pero sigue siendo muy importante. No puedes dejar que se diluya como el resto de los partidos, pero no puedes darle tanta voz por como esté al 50%, digamos, con Yolanda Díaz, porque entonces no escuchamos la voz de ella. Y a nivel electoral, como no escuchemos la voz también de aquellos, ese suelo del 4% se va a ir a la abstención. Por lo tanto, es una maniobra que tiene que ser muy inteligente de integrar, pero no de una manera que ella termine diluyéndose.
¿Cómo lo ve Jesús Herrera?
Bueno, yo estos días he estado hablando con algunos dirigentes de la izquierda real, o sí, de la izquierda radical, como lo queremos llamar, de cara a estas elecciones. Claro, lo más llamativo de Cantabria es que concurren a las elecciones en Cantabria y en Santander también, una coalición que está rota. Bueno, van a hacer un remiendo para ver si eso sale. Y bueno, es verdad que las encuestas han insistido durante meses en que ese segmento de la izquierda está rondando el 5% que les podría hacer volver al Parlamento. A mí me cuesta mucho creerlo. Los dirigentes de Unidas Podemos, que es todavía la fórmula válida, confían en que el ruido cese durante un tiempo, durante esta campaña, para que no perjudique a la causa. Y a mí, francamente, se me hace difícil apostar porque la coalición alcanza ese 5% que le devolvería al Parlamento.
Bueno, últimos minutos ya de este avispero, y es el típico día que nos gustaría estar aquí, con permiso de Pilar García Muñiz y de nuestros compañeros de la tarde, pues lo que fuera menester, pero no podemos. Y aprovechando que tenemos a Juanma Brun, al abogado, queríamos escuchar su valoración, ¿no?, acerca de otra de las noticias, evidentemente, más destacadas, ¿no?, de estas últimas horas. Nos remontamos hace un par de semanas a ese trágico suceso que terminó en Sueca con la vida de tres personas, ese atropello mortal, tres vecinos del País Vasco, habituales, clientes del camping Somos Sueca. Terrible noticia, evidentemente. Hoy hemos hablado, porque esta misma semana, ayer, ¿no?, conocíamos que el juez rechazaba los recursos de la Fiscalía y la acusación particular para mantener en libertad al conductor que atropellaba mortalmente a estas tres personas. El juez insiste, ¿no?, que no hay riesgo de fuga, que no tiene antecedentes y que no había consumido drogas, como se dijo inicialmente, ¿no?, aunque sí que superaba esa tasa triple, ¿no?, triplicaba, sí, la tasa de alcohol permitida.
A ver, yo he leído el auto del juez, a mí me parece desde un punto de vista jurídico impecable. Quiero decir, son tres elementos para que alguien esté en prisión provisional: riesgo de fuga, riesgo de reiteración delictiva o riesgo también de destrucción de pruebas. En este caso no se da ninguna de las
En la segunda tres. Hay gente que tiene dudas.
La de reiteración delictiva, bueno, es que por eso era importante también en este caso si había antecedentes penales relacionados con este tipo de delitos. Hay gente que tiene duda, pero un juez tiene que basarse en datos objetivos. Quiero decir, a mí me puede dar la misma sensación de rabia y obscenidad ver que a los tres días está fuera y que, según los vecinos o gente de la zona, pueda volver a hacer algo parecido. Pero eso no es lo que vincula a un juez. Entonces, el auto me parece irreprochable, me sorprende. Es más allá del empuje que haya tenido por todo lo que estaba sucediendo, que el propio fiscal insista en una cuestión que yo no digo que sea antijurídico lo que le está proponiendo, porque lo ha armado seguramente bien, pero no veo que se dé ninguno constatable, ninguno de estos tres elementos, ¿no? Otra cosa es que nos dé rabia esta situación, nos parezca injusto, y seguramente cuando salga la sentencia será mucho más leve de lo que muchos esperan.
El problema es la ley, porque tú matas a un animal y te vas a la cárcel. En este caso matas a tres personas y no pasa nada.
A ver, el tema de la pena es, de, en principio, de 1 a 4 años. Luego, si se demuestra que ha conducido con temerario desprecio hacia la vida de las personas, estamos hablando de la pena superior en grado. Puede estar 5 o 6 años en la cárcel con un homicidio imprudente. Quiero decir que la pena puede ser grande si se acreditan una serie de factores. Yo no creo que sea una pena tan pequeña cuando es un homicidio imprudente que supuestamente no has querido ocasionar. 5 años, 6 años en la cárcel, se gasta 3 vidas, también es posible incluso una pena superior. Pero sí, esa reflexión está ahí, del ámbito de la... Pero claro, si subes tú ese ámbito de las penas, ya tienes que subir, porque todo es proporcional, tienes que subir otras penas. Hay mucha penalidad, hay poca penalidad, esto es algo que rebasa a lo que podemos nosotros ahora mismo hablar, pero si subes este ámbito penológico porque te parece poco, tienes que subir otro, ese escalón subes otro. Eso yo lo veo bastante complejo.
Jesús, te dejo 20 segundos.
Pues nada, yo lo creo que para el juez lo más fácil era meter al tipo en la cárcel, pero si lo haces porque hay criterios que así lo aconsejan. Pero es verdad que da rabia y lo peor que uno se puede temer es, llevando la comparación de aquella manera, con la ley del sí o sí, alguien que sale de la cárcel y vuelva a armarla. Que eso, bueno, siempre entra de las posibilidades, ¿no?
Una lástima, de verdad, que tengamos que poner aquí el punto final. Que tengáis un día estupendo. Gracias, Jesús. Gracias, Juanma. Un verdadero placer.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Estar siempre es lo importante. Por eso Adeslas y Aseguras Correduría de Seguros te ofrecen lo mejor de la sanidad privada, el mayor cuadro médico del país, videoconsulta con receta electrónica y planes de prevención y cuidados. Infórmate ahora en aseguras.es o en el 942 31 82 82.
Dicen que hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Muchas personas ni siquiera tienen esa oportunidad. En Ampros creamos oportunidades laborales mejorando la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Descubre todo lo que hacemos en ampros.org. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Super liquidación total y urgente de muebles. En Carlos Uriarte Mobiliario liquidamos urgentemente por traslado 3.000 metros cuadrados de exposiciones. Sofás, dormitorios, armarios, salones juveniles, todas las exposiciones a precios de super liquidación total. Carlos Uriarte Mobiliario, El Campón, Peña Castillo. Síguenos en Instagram, Carlos Uriarte Muebles. Y consulta la información en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, la super liquidación de muebles de verdad.
¿Estás pensando en cambiar tu suelo? Ven a Droguería Norte y renueva el ambiente de tu casa. Aprovecha nuestros descuentos y promociones hasta el 25 de abril. Hazlo de manera sencilla y sin obras, con el sistema Click de Quick Step. El mejor del mercado. Suelo laminado o vinílico, duraderos y de fácil mantenimiento. Droguería Norte. Ven a asesorarte a nuestras tiendas. Localízanos en drogueríanorte.com.
¿Por qué los colchones Tempur son realmente diferentes? Porque se adaptan perfectamente a su cuerpo. O porque le ayudan a descansar mejor, más tiempo y de forma más profunda. Tempur. Un colchón incomparable.
Descubra en Susque Colchonerías el material que está revolucionando el descanso.
En San Fernando 4, Plaza Numancia y Plaza del Príncipe sin número Santander. Susque Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Llega la mejor promoción del mundo a MyMobile. Todos nuestros sofás con el 30% y además te regalamos una Smart TV. Cientos de modelos con el 30% y te llevas tu tele gratis. La mejor promoción del mundo está en MyMobile. En Bezana y en la Recta de Eras. Consulte promo en tienda.
Si después de 8 horas de trabajo te duelen los pies por culpa del calzado, Cubas Protección es tu solución.
Cubas Protección abre sus puertas. Más de 200 modelos de calzado de trabajo a tu disposición.
Y las mejores marcas del mercado a los mejores precios.
U-Power, Reebok, Helly Hansen y muchas más.
Cubas Protección en el polígono La Esprilla, nave 5, junto al Mercadona de Bezana.
Cubas Protección, la mayor tienda de calzado y ropa laboral del norte de España.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado. De Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, compañero, ayer hablaba con Gerardo Sisniega, tú estás recuperado de ese partido.
Sí, porque era muy fácil de analizar y sinceramente, bueno, pues ese partido que nos cercenó al árbitro de 20 minutos.
Que decía Gerardo ayer, yo en mis 25 años narrando partidos, jamás he visto una cosa como la que sucedía
que
en Zaragoza.
Minutos, del 17 al 22, sí. Te quedes con dos jugadores menos, te marquen dos goles, yo no lo he visto nunca. Y entonces, a los 20 minutos ya se había acabado el partido. Tenías que estar 70 minutos narrando algo que sabías que iba a terminar mal. Al final no fue tan grave, porque mucha gente pensaba que iba a caer una goleada de escándalo. Fue un 4-1, que fue el mismo resultado del Racing, sí, el otro día con el Albacete. Sí. Bueno, pasó rápido y ahora tengo que centrarse en el Granada, que es el segundo clasificado y viene este domingo al Sardinero.
Es que es lo que apuntaban ayer muchos aficionados en nuestro WhatsApp, ¿eh? Dice, tenemos uno de los peores calendarios que quedan.
Yo creo que es el peor, ¿sí?, comparado con Ponferradina y Málaga, pero lo bueno de este dato es que jugamos de los 6 partidos 4 en casa y los números con José Alberto son positivos, bien, sea cual sea el rival. Lo malo es que anoche estábamos Mirandés, pendientes, ¿no?, del Mirandés, que bueno, juega contra el Levante en Valencia. Ganará el Levante, que así se pondría segundo.
Bueno.
No, y perdió. Perdió el Levante. Ganó el Mirandés.
No beneficia nada, claro.
Para nada. Ahora estamos en tierra de nadie. Somos los que cerramos la zona de salvación. Sacamos 5 puntos a Málaga y Ponferradina y estamos a 4 de Sporting y Mirandés. Es decir, estamos ahí en un islote buscando sumar puntos para intentar enganchar a más equipos, pero sinceramente creo que todos estos equipos con 45 o 46 puntos lo tenía prácticamente hecho. Una victoria que tengan estarían salvados hipotéticamente a falta de 6 partidos. Nosotros lo tenemos complicado. Es cierto que Ponferradina y Málaga tienen que remar mucho y bien para ganar de esos 6 partidos 4 o 5, pero es que el Racing también está obligado a sumar puntos. Con 41 no te vas a salvar. Así que veremos a ver qué pasa contra el Granada
este domingo,
siguiente viernes.
6 y media, ¿no?
Eso es, 6 y media empieza el partido. A las 6 estaremos en directo.
En tiempo de juego de Copa más Cantabria.
Sí. Luego ya el Ibiza en casa, que hipotéticamente podría venir ya virtualmente de extendido, así que bueno, esperaremos pacientemente el devenir de esta competición, pero hay que decir que el resto de resultados nos ha venido fatal esta jornada y que el Racing va a ser, digamos, la opción a la que se agarran Málaga y Ponferradina de la permanencia.
Bueno, con nuestros amigos de Soingo, cocinas inteligentes con asistente de voz, todas las tendencias, las novedades en el ámbito de las cocinas y las reformas. Las tienes cada día en cocinassoinco.es. Puedes interactuar con ellos desde la comodidad de tu oficina o tu casa, o si no, visitar esas instalaciones que tanto nos gustan en la calle Ruiz Tagle número 2. Tenemos más noticias porque tenemos una programación muy especial de los actos del centenario de la Federación Cántabra de Fútbol.
Sí, ayer se presentó en el Palacio de Exposiciones con un nuevo logo, mucho más fino, elegante, moderno, letras blancas, fondo rojo, así pues se asimila a la comunidad de Cantabria. Y más allá de lo que ya sabíamos, que va a haber el 12 de septiembre ese partido clasificatorio para la próxima Eurocopa de 2024 entre España y Chipre, me llamó la atención que otro de los actos que ha convocado el presidente de la Cántabra, José Ángel Peláez, es que va a haber un partido todavía sin fecha en septiembre de Leyendas de España contra Argentina. ¿Ah? Jolín, pues para los que ya peinamos canas, el ver grandes jugadores, me imagino al Piojo López, a Fernando Redondo, a grandes jugadores argentinos, más grandes leyendas de España, pues será una auténtica pasada. No tiene fecha todavía, además va a haber sendos congresos, uno nacional y otro internacional, la gala del centenario y, ojo, la concesión de título real. Ya está solicitado, todo está previsto para que la Casa Real de el ok y el visto bueno, así que después de 100 años la Federación Cántabra de Fútbol se denominará Real Federación Cántabra de Fútbol.
Perfecto, bueno, pues es un buen momento para hablarte de las bondades de nuestro coche esta semana, el 3008. Que vaya cochazo, ¿eh? Desde luego es un automóvil que no pasa desapercibido en la carretera. El lugar ideal para que te acerques, disfrutes, conozcas y preguntes por las condiciones del Peugeot 3008. Son autopalas en Torrelavega, en la avenida Bilbao 109, el concesionario oficial Peugeot en Cantabria y, por supuesto, en Santander, con la nueva apertura que se acaban de remodelar todas las instalaciones de la avenida de Parayas, así que aprovecha y disfruta de este 3008. Buen momento para ir de ruta.
Sí, nos quedamos en Santander porque los restaurantes del grupo Casa José del Barrio Pesquero, que son la Nueva Gaviota, la Chulilla, el Casa José y la Gruta de José, celebran este sábado y domingo la Feria de Abril.
Olé.
Con animación musical, tapeo, actividades para los niños y el mejor ambiente andaluz.
Sí, señor, que ya tocaba. Y para un gran menú diario por 12 euros de martes a viernes, Restaurante Bedoya, frente al complejo de la Albericia.
Y en Solares, junto al ferial, si valoras el producto de kilómetro cero, tienes que visitar la terraza-restaurante La Martintera. Son especialistas en carnes y pescados a la brasa de carbón, además de ricas opciones de picoteo.
Para pescado a la brasa lo tenemos claro, ¿verdad? El asador El Tronqui, allí donde siempre, en la curvita de Pedreña.
Y también una gran recomendación es ir a Suances, al mirador de Suso, con ese menú carta barra libre, sus instalaciones y unas espectaculares vistas.
Quiero que disfrutes también de las maravillosas vistas, atención inmejorable y sobre todo esa gran oferta gastronómica basada en pescados de la calidad que nos ofrecen en Puente Viesgo, en el restaurante El Marqués.
Y en Renedo, a partir de mañana miércoles y hasta el domingo, en la Cocinuca del Bourbon, ricas sugerencias de temporada con carnes, pescados y mariscos en un entorno confortable y el impecable servicio de Juan y su equipo.
Con buena cara, siempre a tu servicio y cara a cara, sin intermediarios. Así trabajan los comerciantes de nuestra ciudad. Y ahora, además, quieren dar la cara por el comercio local. ¿Les conoces? Ponle cara a los comerciantes de Santander y dales tu apoyo. Están muy cerca de ti. Concejalía de Turismo, Comercio y Relaciones Institucionales, Ayuntamiento de Santander.
Dormir bien esta noche, necesito dormir bien.
Te mereces un buen descanso y en Mima Gallery lo sabemos. Hasta el 30 de abril, descuentos exclusivos de hasta el 50% en camas, colchones y sofás cama. Aprovecha el mes del descanso de Mima Gallery y no dejes que tu colchón te quite el sueño. Mima tus sueños en Mima.net.
Mima tu espacio.
Encuéntranos en el Parque Comercial de Bahía Real, Maliaño.
La Garlopa Mueble y Decoración. Ahora su departamento de diseño te proyecta gratis el amueblamiento de tu casa, hotel, restaurante. Confía en nuestra experiencia. Te ayudamos a crear hogar.
Visítanos. Te invitamos a probar nuestros sofás en exclusiva.
Además, 20% de descuento en muebles de encargo y armarios a medida.
La Garlopa. Ebanistas desde 1940. Calle Riztarle 3, Torre la Vega.
La realidad virtual llega a The Gallery, tu tienda de muebles de diseño. Una experiencia única e innovadora para visualizar tu proyecto de decoración totalmente gratuita. Solicita cita previa en thegalerydeco.com y descubre la nueva experiencia Gallery.
Amuebla tu piso con Tifón. Piso completo desde 899 euros. Al mejor precio, desde 899 euros. Amuebla tu piso, amuéblalo ya, hazlo en Tifón. Especial pisos completos desde 899 euros en Tifón. En Bezana, Torre la Vega, Lleras.
Si necesita cambiar sus ventanas, ahora es el momento. Aproveche la subvención de los fondos europeos y ahorre un 40%.
Visite Ventanas Cajigas House, El Albericia, 942-33-51-44. O House en Laredo, calle Duque de Ahumada. Y nosotros le tramitaremos todo el papeleo de la subvención. Nos ocupamos de todo para que usted no se preocupe por nada.
House y Ventanas Cajigas, distribuidores oficiales de Hermes 10.
La Universidad Europea del Atlántico te ofrece el grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias, uno de los sectores profesionales con mayor demanda del mercado laboral. Realizarás prácticas en empresas y tendrás la posibilidad de cursar un semestre académico en el extranjero. Conoce nuestro campus de Santander. Reserva tu visita llamando al 942-244-244.
Universidad Europea del Atlántico, el lugar donde comienza tu futuro.
Y esta semana nos ponemos de nuevo en marcha, querido Jaime del Olmo. La verdad es que el programa especial que tenemos este viernes es muy especial.
Sí.
Muy especial porque vamos a hablar de una jornada preciosa. Una jornada que ya hemos celebrado más de una ocasión en este programa, porque cuando se trata de hablar de nuestros abuelos, lo que haga falta.
Lo que haga falta. Y nos vamos hasta Piélagos, hasta el restaurante Oxford. Ya hemos hecho programas allí para celebrar y ver las caritas de esas personas mayores,
sí,
que reciben un reconocimiento brillante que por la pandemia se ha tenido que retrasar.
Merecido,
así que por fin, con toda la fuerza, vamos a poder hacer el viernes el programa especial.
Y ojalá esta conmemoración se extendiera a más municipios de Cantabria. Este viernes, programa especial desde las 12 y 20 y hasta las 2 de la tarde, desde el restaurante Oxford, porque es el Día del Abuelo en Piélagos. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Mañana más desde las 12 y 20, pero por supuesto la información continúa. Ponemos el punto y seguido. Escuchamos atentamente todo lo que nos interesa este martes en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.